Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
A principios del siglo IV a.C., la aristocrática, conservadora y militarista Esparta está en su apogeo. Ha derrotado recientemente a la democrática Atenas, su histórica rival, en la Guerra del Peloponeso, arrebatándole de ese modo la tan codiciada hegemonía de Grecia. Guarniciones lacedemonias, gobernadores espartiatas y oligarquías adictas le aseguran el férreo control de las demás ciudades helénicas. Otrora austera, la victoriosa Esparta se ha enriquecido súbitamente con el botín de guerra, los tributos y la ayuda financiera de sus aliados, Persia ante todo. Pero la nueva riqueza es acaparada por la aristocracia todavía existente en el interior de la clase de los homoioi. Este proceso trae aparejado otro de concentración de la propiedad territorial, cuyo efecto social más importante es el empobrecimiento de muchos homoioi, los cuales pierden la plena ciudadanía, convirtiéndose así en hipomeiones. Hacia el año 398 a.C., uno de estos hipomeiones, Sinadón, soldado de profesión, organiza un complot para eliminar a los privilegiados y aborrecidos homoioi. La coyuntura política es propicia. Las tensiones entre los distintos órganos de gobierno, diarquía, jerusía, eforado, navarquía, se han exacerbado. Además de hipomeiones, participan en la conjura hilotas, periecos y neodamodeis. A todos ellos los une una misma condición: la carencia de politeia o derechos políticos, coartada legal para la explotación y la opresión, y una misma aspiración, el ideal de isotes o igualdad. Pero los homoioi no están dispuestos a perder sus privilegios. Una gran stasis, conmoción social, se avecina.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
La conjura de Sinadón. Esparta, 398 a.C. En su esplendor, la polis de Esparta abarcaba toda la franja meridional de la península del Peloponeso. Dos valles fluviales se destacan en su territorio. Al este, Laconia, bañada por el río Eurotas, a orillas del cual se alza la capital. Es la zona de asentamiento original de los espartanos. Al oeste, Mesenia, regada por el río Pamiso, zona anexionada ulteriormente por Esparta tras una cruenta guerra de conquista. Laconia y Mesenia son regiones extremadamente fértiles. En ellas, la agricultura ofrece altos rendimientos. La economía espartana es abrumadoramente agraria. El cultivo de la vid, el olivo y los cereales es la principal actividad económica. La ganadería trashumante provee el necesario complemento de carnes, lácteos, cueros y lanas. La artesanía, muy modesta, abastece a la población de los artículos más indispensables, productos textiles, cerámicos y metalúrgicos. La actividad comercial es mínima. Esparta constituye un caso paradigmático de autarquía económica. El comercio de exportación y de importación es prácticamente nulo. Los espartanos atribuían su peculiar régimen social y político, la eunomía o buen orden, al legendario legislador Licurgo. Según la tradición, este personaje habría puesto en práctica de una vez y para siempre todas prescripciones contenidas en la retra. Era esta la ley fundamental del Estado Lacedemonio, y su origen estaba asociado al oráculo de Delfos. En una palabra, la retra había sido revelada por los dioses a Licurgo y este la había implementado con sumo éxito, confiriendo a Esparta esa estabilidad interna y ese poderío militar tan envidiados por los griegos. La constitución lacedemonia se caracteriza por la amalgama de elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos, si bien en conjunto los elementos aristocráticos se imponen claramente. Celosa guardiana de sus tradiciones, Esparta conserva en plena época clásica la institución de la diarquía o doble realeza. Dos dinastías detentan este poder vitalicio y hereditario, los agíadas y los euripóntidas. Es atribución de los reyes conducir el ejército en la guerra y oficiar las ceremonias religiosas. Una serie de privilegios materiales y simbólicos van anexos a esta institución de gobierno. Más nueva, pero no menos poderosa, es la magistratura del eforado. Los éforos son 5 y su mandato es anual. Hacen cumplir la ley y mantienen el orden. Vigilan a los magistrados, a los ciudadanos y a la población en general. Supervisan las finanzas públicas y la política exterior. La jerusía, o consejo de ancianos, se halla integrada por 30 miembros. Los dos reyes, más 28 ciudadanos, con más de 60 años de edad, que pertenecieran a alguna familia aristocrática. Los gerontes tienen amplias atribuciones en materia de derecho penal. Además, en materia legislativa, tienen la potestad de presentar proyectos de ley a la Asamblea, gozando del poder de veto sobre la misma en cualquier circunstancia. La apella o asamblea congrega a todos los ciudadanos y sesiona una vez al mes. En ella se discuten y votan por aclamación las propuestas de la jerusía, pudiendo ésta disolverla cuando lo considerase oportuno. La apella elige a los éforos y a los gerontes. Por último, la navarquía. Corresponde al navarca la dirección de toda la armada. La sociedad espartana se halla profundamente estratificada. En la cúspide se hallan los homoioi o espartiatas. Descendientes de los conquistadores dorios, gozan de plena ciudadanía, poseen las mejores tierras de Laconia y Mesenia y explotan la mano de obra servil que la polis les ha asignado. Conforman asimismo la infantería pesada del ejército, la llamada falange oplítica. Los homoioi reciben en su infancia y juventud una severísima instrucción militar. Tienen terminantemente prohibido el ejercicio de oficios manuales y de ocupaciones comerciales. Solo les está permitido la guerra y las actividades asociadas con ella, como la gimnasia, la esgrima, la hípica y la caza. En su madurez, los espartiatas participan de banquetes comunitarios tendientes a reforzar la camadería guerrera, la sicitia. Pero los homoioi no son tan iguales como su autodenominación hace pensar. En su interior subsisten los linajes aristocráticos, familias que se destacan por su riqueza, prestigio y poder. En la base de la pirámide social se hallan los hilotas. Se trata de campesinos en situación de servidumbre, es decir, agricultores adscritos con sus familias a las tierras que habitan y trabajan. Los hilotas deben entregar a sus señores, los espartiatas, la mitad de la cosecha. Entre los homo ioi y los ilotas existe toda una gama de categorías intermedias. En primer lugar están los hipomeiones, espartiatas empobrecidos, carentes de tierra y por ende incapaces de afrontar los deberes ciudadanos. Ir a la guerra con equipo militar propio, contribuir con alimentos a la sicitia, etc. En segundo lugar se hallan los periecos, campesinos, artesanos y comerciantes que trabajan de modo independiente en aldeas autónomas con la sola obligación de pagar un tributo a los reyes de Esparta. En tercero, se encuentran los neodamodeis, ilotas liberados de la servidumbre a fin de que sirvan en el ejército como tropas auxiliares. Hipomeiones, periecos y neodamodeis tienen un común denominador: disfrutan de libertad personal, pero carecen de derechos políticos. Un párrafo aparte merece la agoge o educación espartana. De los 7 a los 30 años, los espartiatas eran separados de sus hogares, agrupados por sexo y por edad, y puestos bajo la supervisión de un instructor designado por el Estado. Se les enseñaba a leer y escribir, y se les impartía rudimentos de aritmética, música, poesía y moral. La formación se completaba con gimnasia y adiestramiento militar, hípica, esgrima, lucha cuerpo a cuerpo, etc. Se les obligaba a realizar duros ejercicios a fin de fortalecer su cuerpo y se les alimentaba poco para, de ese modo, incitarlos a cazar. Este sistema educativo inculcaba en la mente del joven espartano la disciplina, la seguridad en sí mismo, la cohesión grupal, la obediencia al jefe, el patriotismo, el coraje, la capacidad de supervivencia, etc. Virtudes todas encaminadas a la creación de buenos soldados, fin último de la agoge. A partir de los 20 años, los espartiatas podían asistir como oyentes a los banquetes comunitarios y procurarse una compañera mediante el rapto ritual. No obstante, la oficialización de las uniones conyugales debía hacerse recién a los 30 años, momento en el cual se alcanzaba la plena ciudadanía y se podía formar un hogar. Pero tampoco entonces la vida familiar florecía, inhibida como estaba por la sicitia y las demás formas de camaradería guerrera. La agoge explica muy bien por qué Esparta contaba con el ejército de hoplitas más temible de toda Grecia. Otra institución muy característica del cosmos espartano era la sicitia. Consistía esta en la diaria realización de banquetes comunitarios en los cuales tomaban parte solamente los homo ioi. Todos los espartiatas varones y mayores de edad tenían el derecho y la obligación de asistir a estas comidas comunes, ora como miembros del pleno derecho a partir de los 30 años, ora como oyentes entre los 20 y 30. Para participar en la sicitia había que aportar una cuota alimentaria. Quienes no podían hacerlo se exponían a la pérdida del status ciudadano, con todo lo que ello comportaba. No podemos dejar de mencionar a la cripteia. Cada año, los éforos, al tomar posesión de su cargo, declaraban la guerra a los ilotas, quienes de ese modo se convertían en enemigos del Estado lacedemonio, pudiendo ser asesinados por cualquier espartiata con total impunidad. Los más destacados jóvenes homo ioi, en edad de 20 años, eran abandonados en el campo con un puñal y una ración de comida. Debían permanecer ocultos durante el día y salir de su escondite por la noche a dar caza a los ilotas considerados más peligrosos. Se trataba de un rito de pasaje y a la vez de un método de represión preventiva de la población servil. Organizada para la guerra, Esparta distaba mucho de ser una polis progresista y hospitalaria. El cultivo de las ciencias, las artes y la filosofía era cosa mal vista. los extranjeros no eran bien recibidos. Toda tendencia a la innovación era combatida en nombre de la tradición ancestral. Sin fin de normas jurídicas y consuetudinarias regulan la vida privada hasta en sus más mínimos detalles. No en vano Esparta ha suscitado la admiración de los modernos regímenes totalitarios.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Primavera del año 398 a.C. Reinan en Esparta Pausanias y Agesilao II. El primero de ambos, perteneciente a la dinastía de los Agíadas, lleva en el trono algo más de una década. El segundo de ellos, representante del linaje de los Euripóntidas, no ha cumplido aún el año de reinado. La polis que gobiernan es, a la sazón, la más poderosa de toda Grecia. Como resultado de su victoria sobre Atenas en la guerra del Peloponeso, Lacedemonia detenta la llamada hegemonía sobre el mundo helénico, o mejor, la argé, puesto que el término hegemonía denota un liderazgo con sentido, mientras que argé significa lisa y llanamente dominación. Y a decir verdad, la supremacía política de Esparta en la Grecia de principios del siglo IV a.C. es todo menos consentida. Percepción de onerosos tributos, oligárquicos satélites, presencia intimidatoria de guarniciones lacedemonias. Todo esto habla a las claras de una Esparta imperialista en sus relaciones con las otras ciudades griegas. Para doblegar a Atenas, Lacedemonia se vio impelida a desarrollar una marina de guerra. Sin triremes, solo con hoplitas, Esparta nunca hubiese podido vencer a su histórico rival. Un nombre está asociado al veloz y exitoso desarrollo naval de Lacedemonia: Lisandro. A él le deben los espartanos la célebre y decisiva victoria naval de Egospóstamos en 405 a.C. Lisandro llegará a ser el gran árbitro de la política griega en la etapa final de la Guerra del Peloponeso y en la fase inicial de la hegemonía espartana, ya sea en calidad de navarca titular o bien, cuando la ley impedía su reelección, como Espistoleus, legado del navarca. Un nuevo factor de tensión política apareció entonces en el complicado escenario gubernamental de Lacedemonia. A la vieja rivalidad entre las dos casas reales, al histórico conflicto entre la diarquía y el eforado, se sumaba ahora un nuevo elemento disruptivo: la navarquía. La creciente gravitación de Lisandro, sumada al hecho de que la navarquía era un mando militar completamente autónomo de la diarquía, no podía sino despertar oposición. Sabemos por Jenofonte que el rey Pausanias se alió con los éforos para socavar la osada política exterior de Lisandro. También sabemos, merced a Plutarco, que Lisandro logró imponer a Agesilao como sucesor al trono Euripóntida. No obstante, el fuerte apoyo de Pausanias a la candidatura de Leotíquidas. Esta lucha facciosa entre los distintos órganos de gobierno abona el terreno para las acciones insurreccionales. La conjura de Sinadón pronto habría de demostrarlo. Pero la coyuntura política no alcanza a explicar la conspiración. ¿Cuáles son entonces las causas profundas, estructurales, de la conjura de Sinadón? ¿Qué procesos socioeconómicos actuaron en la formación de este movimiento sedicioso? ¿Qué contradicciones del sistema se manifestaron en él? Ante todo está el problema histórico de los ilotas, problema que es, a la vez, de clase y étnico. Por una parte, los ilotas son siervos de los espartiatas, vale decir, campesinos adscriptos a la tierra que son explotados económicamente y oprimidos políticamente. Deben entregar la mitad de la cosecha a sus señores y carecen no solo de derechos políticos, sino incluso de libertad personal. Pero por otra parte, los ilotas de Laconia y Mesenia son grupos étnicos naturales del lugar, muy homogéneos desde un punto de vista lingüístico y cultural, que además poseyeron en el pasado su propia organización política. No sorprende entonces que su resistencia a la conquista doria haya sido tan intensa, ni que luego intentaran en repetidas ocasiones liberarse del yugo espartano. Hubo de hecho tres guerras mesenias, es decir, tres conflictos armados entre los espartanos y los pobladores del valle del Pamiso. Lo cierto es que entre los seguidores de Sinadón había muchos ilotas. Motivos para participar en la conjura, claro está, no les faltaban. La infame institución de la cripteia por sí sola podría explicar el odio feroz que sentían los ilotas hacia los espartiatas. En el caso de los periecos, que también participaron en la conspiración, el antagonismo con los homoioi es puramente de clase, ya que étnicamente son dorios, al igual que los espartiatas. Los periecos gozan de libertad personal e independencia económica y sus comunidades disfrutan de cierta autonomía política en asuntos internos, pero deben pagar un tributo real a los agíadas y euripóntidas. Carecen de soberanía en materia de relaciones exteriores y se hallan privados de una organización militar propia. Campesinos, artesanos y comerciantes, los periecos son la columna vertebral de la economía lacedemonia. Además, sirven en el ejército como soldados auxiliares. En la guerra del Peloponeso, su valiente desempeño contribuyó a la victoria. Por todo ello, la privación de la plena ciudadanía no podía sino indignarlos. Resentidos con los espartiatas a causa de su injusta discriminación, muchos periecos no dudaron en sumarse a la conjura de Sinadón. Lo mismo puede decirse de los neodamodeis, de los ilotas liberados en vistas al servicio militar o en señal de recompensa a su desempeño destacado en el ejército. La escasez de hoplitas homoioi por causa de la mortandad de guerra tornó imprescindibles a los neodamodeis. Por consiguiente, su número no cesó de aumentar. El Estado lacedemonio les otorgó libertad y tierras, pero no la plena ciudadanía. El descontento de los neodamodeis con esta humillante exclusión política halló un importante canal de expresión en la conjura de Sinadón. Quedan por mencionar los hipomeiones, aquellos espartiatas pobres, desposeídos, sin tierras, imposibilitados de afrontar los gastos del equipamiento hoplita o las cuotas alimentarias de la sicitia, homoioi, que al no poder participar en el ejército ni en los banquetes comunitarios, se ven degradados, privados de la plena ciudadanía, no obstante su ascendencia familiar. Sinadón, el líder de los conjurados, pertenecía probablemente a este grupo. En vísperas de la conspiración, su número debió ser bastante elevado como consecuencia de la concentración de la propiedad territorial. El triunfo sobre Atenas en la guerra del Peloponeso y la subsiguiente hegemonía hicieron de Esparta una polis extraordinariamente rica. De golpe, la austeridad lacedemonia fue cosa del pasado. El dinero fluía sin cesar en forma de botín, tributo y subvenciones. Pero este enriquecimiento súbito no benefició a todos los espartiatas. La aristocracia, aún existente en el interior de la clase de los homoioi, acaparó la nueva riqueza. El uso que de ella se hizo es por demás sintomático de una sociedad en la cual la tierra es la fuente de poder y prestigio. Los espartiatas enriquecidos comenzaron a acaparar tierras. La llamada ley de Epitadeo fue su coartada. Esta ley fue introducida por el éforo Epitadeo poco después de finalizada la Guerra del Peloponeso. Concedía a todo homoios el derecho de legar o donar su lote de tierra a la persona que quisiese, sin importar que ésta fuese o no miembro de su familia. La reforma permitía blanquear las compraventas y ejecuciones hipotecarias que de hecho ya se habían realizado y a la vez, de cara al futuro, facilitaba la emergencia de un mercado de tierras. La ley de Epitadeo puso fin a la tradicional inalienabilidad de las parcelas espartiatas. De golpe, una reforma legal autorizaba a los homoioi a enajenar sus lotes de tierra. Las compraventas y ejecuciones hipotecarias se multiplicaron indiscriminadamente al amparo de la ficción jurídica. Lo que en realidad eran enajenaciones forzadas pasaban por ser donaciones y transmisiones sucesorias voluntarias. De esta forma, un número creciente de familias espartiatas quedaba privado de la tierra y, por ende, de la plena ciudadanía. La degradación a la condición de hipomeión se operaba a veces de una generación a otra y otras dentro de una misma generación. Poco y nada hizo el Estado lacedemonio para paliar este proceso. Librados a su suerte, los hipomeiones se veían compelidos a ganarse el sustento trabajando en el campo, la artesanía o el comercio, lo cual era considerado la peor de las desgracias y la mayor de todas las deshonras. Se comprende entonces su hondo resentimiento con los espartiatas y su destacada participación en la conjura de Sinadón.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento por Radio Universidad